Esta es otra de esas noticias que se ve eclipsada por nuestros males de todos los días, injustamente eclipsada. Tendremos en Colombia, la semana entrante, al Consejo de Seguridad. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo preside Estados Unidos. Es decir, tendremos a la embajadora Haley, pero también a las superpotencias y a los miembros que van rotando. Eso quiere decir que Naciones Unidas envía a su más alta instancia a Colombia. El proceso de paz se vuelve en su implementación un ejemplo, y así Naciones Unidas lo va a reconocer en esta misión que es una especie de monitoreo. Tendremos al embajador de Bolivia, al embajador de la China, al señor Abulata, que es el embajador de Egipto, a la señora Guadey, la embajadora de Etiopía, al embajador Ilyichev, que es el embajador ruso, al embajador de Latre, que es el embajador de Francia, al embajador Cardi, Italia, al embajador Besho, Japón, al embajador Rycroft, Reino Unido, al embajador de Kazajistán, de Senegal, de Suecia, de Ucrania, de Uruguay. Es realmente muy importante esta visita. Las superpotencias del mundo, de la más alta instancia como organización de análisis de los conflictos del planeta, estará en Colombia. Estoy mirando el orden del día del Consejo de Seguridad para hoy. Ayer estaban con Libia. Hoy, pues obviamente, con lo que estamos viendo en la televisión, la cantidad de ejercicios, de maniobras, como si fuéramos a tener una guerra mañana, lo cual pues tiene carácter preventivo, pero a cualquiera asusta. Esos son los temas de estos embajadores. Ellos van a reconocer lo que está haciendo Colombia. Señora embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, María Emma Mejía, buenos días, embajadora.
Buenos días, Julio, y me uno a tantos colombianos para agradecerles entrevista con Cuadrado esta mañana que nos deja el alma henchida. Muchas gracias.
Así es, embajadora, y lo teníamos ahí, pero a veces precisamente lo que está pasando con esta visita que usted ha organizado, como que estamos perdiendo el rumbo universal de las noticias, que debemos cubrirlas todas. Yo realmente no estaba tan informado de la importancia de esta misión. Por eso quiero que usted nos explique cómo logra que todas estas personas que representan a las potencias del mundo y los países que van rotando se acerquen a Colombia.
Julio, mire, esta es de las 38 operaciones de mantenimiento de paz y misiones políticas especiales como la de Colombia. Hay 38 en el mundo. Colombia es, dicho por todos ellos, una de las que podría llegar a convertirse, es el modelo de lo que puede ser una misión por el camino que es, y una de las pocas noticias positivas que lamentablemente el mundo está viendo hoy, y es que una nación decide entrar con las dos partes, deciden acudir a Naciones Unidas a que ella realice una misión. Esta misión termina en el mes de septiembre, se cumple el primer año de la misión, y el Consejo de Seguridad lo invitamos y nos aceptó esa invitación, presidido en el mes de mayo por Uruguay y con nuestro, lo que se llama los penholders, los que acompañan el proceso a lo largo, que son los británicos, y van a estar del 3 al 5 visitando el país, hablando con todas las autoridades, hablando con el presidente, todo el equipo de posconflicto, el Congreso de la República, las comisiones de paz, con la sociedad civil, con las organizaciones, distintas organizaciones, academia, y un poco palpando también el terreno, yendo a algunas de las zonas a mirar qué está pasando y cómo pueden mejorar, si hay algo que mejorar y evaluar y traer lo que para ellos es más importante, y presentarán el informe aquí al mundo el 16 de mayo, es cuál es esa buena práctica de Colombia que pueden implementar en otras misiones en el mundo, Julio.
Embajadora, sobre los puntos que se han podido ver hasta el momento, ¿cuáles son exactamente en los que necesita más apoyo pues Colombia con esta misión que visitará en las próximas dos semanas el país?
Pues para ellos yo creo que lo más importante en este momento, y para nosotros, para el presidente y la canciller, es mostrarles los avances, los desafíos que tiene la implementación, porque la misión ha cumplido su objetivo. La misión ha cumplido su objetivo en el sentido de que era muy acotada, cese al fuego, cese de hostilidades y la entrega y la dejación de las armas, que es en el proceso en que se está ahora. Entonces, ellos evalúan esta parte, pero de aquí en adelante es preguntar, consultar, mirar con eso equipo de posconflicto cómo será la implementación. No se nos olvide que Colombia tiene el equipo más grande del mundo, o si no el segundo más grande, de participación del equipo de país, del equipo de país de Naciones Unidas. Es una presencia muy grande en las zonas de conflicto. Entonces, la idea es como evaluar, mirar, monitorear un poco la situación y traer un reporte al resto de la membresía y a ellos mismos de la evaluación que ellos hacen de lo que son las misiones políticas en otros lugares del mundo. Ellos dicen que todos los embajadores, los P5, que son como los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y todos los miembros no permanentes, los otros 10, traen como ese saber que Colombia ha implementado. Es el mecanismo, dijéramos, es la misión más distinta, más hecha, como dicen los anglosajones, tailor-made, era hecha por un sastre, dijéramos, con un mecanismo tripartito, con participación de las Naciones Unidas, de las FARC y del gobierno. Entonces, todo eso es lo que quieren evaluar, cómo los costos que ellos han aportado para esta misión se han ejecutado bien. Es más o menos como el trabajo que ellos van a realizar, entrevistándose con muchos actores de la vida colombiana.
Señora embajadora, ¿cuál es la agenda?
La agenda es, ellos llegan el miércoles 3, y de ahí tienen la primera reunión interna con sus equipos de Naciones Unidas, tanto del país como de la misión política especial, con el señor Jean Arnaud y todo su equipo, y al día siguiente la reunión con el señor presidente y el gabinete, la reunión con el vicepresidente y todo el equipo de posconflicto, todo el gabinete de posconflicto, por supuesto de ahí la reunión con las comisiones de paz y de derechos humanos del Congreso de la República, de ahí pues toda la reunión con los mecanismos tripartitas, en el mecanismo, visitar cómo está organizado el mecanismo, la reunión con la sociedad civil y con el equipo de la misión política especial de paz, y al día siguiente, el día 5, viernes, viajar a terreno, ir a una de las zonas, dependiendo del clima, porque está bastante difícil la parte del clima, pero por supuesto alguna de las posibilidades, o ir al Putumayo o ir al Meta, que se escogerán de acuerdo a las condiciones del clima, y ojalá ojalá vean eso que Cuadrado nos explicó hoy, ¿no? Esa Colombia bondadosa, esa Colombia con dificultades, pero intentando superarlas.
Embajadora, como usted sabe, no es un secreto el descontento que existe en algunos sectores de la población y algunos sectores políticos en torno al proceso de paz y a la implementación como tal. Esto que usted nos está explicando, esta visita de integrantes de Naciones Unidas al territorio nacional, ¿qué efecto va a tener frente al proceso y la implementación? Es decir, más allá de la evaluación que hacen para llegar, para devolverse a Naciones Unidas y decir, mire, la plata que invertimos sí se está usando de buena manera, sí hay buenas prácticas, eso al proceso en sí, a la implementación, ¿en qué le ayuda y qué le aporta?
Pues al proceso mucho, Camila, porque no solamente es el cumplimiento de una misión en los plazos que se han establecido, que particularmente para todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad es importante. Colombia cumple y la misión está el tiempo que tiene que estar y no mucho más, sino para lo que se sigue, ¿no? Porque no, el proceso de implementación es tal vez donde los procesos de paz tienen un mayor desafío. Hasta aquí la cosa es fácil, dijéramos, hasta que se entreguen las últimas armas y las últimas caletas, que va a ser el proceso dispendioso de detectarlos y de recogerlos. Naciones Unidas, tal vez el órgano que más experiencia tiene en el mundo para lograrlo, aquí viene, empieza la parte más dura. Eso yo creo que ellos no se engañan, ni nosotros nos engañamos. Yo creo que el gobierno es consciente de esa dificultad, y la población colombiana también. Entonces es cómo trabajar de aquí en adelante, qué tenemos que hacer para continuar el trabajo ya de reincorporación, el trabajo de acercamiento a la población civil y de mejoras económicas y sociales, que finalmente es donde yo creo que está la tesis de Antonio Guterres, el nuevo secretario general. Es no solamente es lograr la paz de poner las armas, sino que es también todo el tema de la paz sostenible, que es esa paz con desarrollo, que es la parte más importante en una Colombia rural que ha estado por el conflicto pues muy muy abandonada. Ahí es donde tenemos que trabajar, y Naciones Unidas en ese otro componente va a ser muy importante también.
Embajadora, muchas gracias por... Mire, embajadora, esta pregunta pues un poco frívola, pero nos llamó mucho la atención nuestro viceministro en tenis. ¿Eso tuvo algún impacto en el General Assembly?
Pero muchísimo, muchísimo, porque era tenis y sin corbata. Entonces sí. Un colega mío le pedí que le prestara la corbata, pero fue muy bien recibido. Era el foro indígena, entonces usted se imagina que en el foro indígena hay muchas, muy variopinto, dijéramos, las presentaciones, y él lo hizo y dijo, es mi característica, y sí, allá estuvo muy en primera mano. Yo tal vez no había visto a nadie con tenis subir al podio del Consejo de Seguridad de la Asamblea General.
Embajadora, la bolsa de Nueva York reventándose, la barrera de los 21.000 superada, el anuncio de la rebaja de impuestos, en fin, mucha noticia en Estados Unidos, pero estamos viendo aquí la televisión, monitoreamos la BBC, Fox, CNN, y es como si fueran canales anticipando la guerra. Ejercicios en Washington, ejercicios en Corea del Sur, unos cohetes gigantescos, todos una cantidad de marchas militares de los norcoreanos, simulaciones gráficas de explosiones. ¿Allá en Naciones Unidas están viéndolo así como tan atortolante?
Sí, definitivamente. Es todos los días en el Consejo de Seguridad, la sesión de hoy es un tema permanente, ya no hay un fin de semana, ya hay monitoreo sábado, domingo, y un Consejo de Seguridad en alerta permanente. La visita que tuvo este mismo grupo que va a Colombia el miércoles acaba de venir de la visita al presidente de los Estados Unidos, al presidente Trump, y es un mismo la preocupación de las prioridades. Pasó a segundo plano el tema de si se disminuye el presupuesto que Estados Unidos va a aportar a Naciones Unidas, que es la idea que se tiene, como lo están haciendo la ayuda al desarrollo en todos los lugares del mundo, y la prioridad es cómo parar este desangre y qué puede hacer las Naciones Unidas, que lo que puede hacer son resoluciones, ¿no? Es decir, sanciones y mirar qué otra alternativa puede darse, pero la situación es muy crítica y supremamente sensible.
Estoy viendo simulacro de ataque nuclear en Nueva York. Hay simulacro de cómo reaccionar. Señora embajadora, muchas gracias por atendernos y bueno, felicitaciones por esa misión que seguramente va a traer grandes titulares internacionales de cómo va la implementación de nuestro acuerdo de paz. Ha sido usted muy gentil.
Muchas gracias, Julio.